Unos 2 millones de cubanos no votaron por el sí en el referendo del domingo.
Oposición de dentro y fuera de Cuba llama a declarar inválido el proceso de reforma constitucional.
Cumbre del Grupo de Lima acuerda imponer mayores sanciones y presión sobre el régimen de Venezuela.
Detienen en Caracas a un equipo de prensa de Univisión que entrevistaba a Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump está en camino a Vietnam para una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Y el cardenal australiano George Pell es declarado culpable de abusos sexuales a menores.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Estamos ya con esta emisión de Radio Martí Noticias de 6 a 7 con las principales informaciones que tienen que ver con Cuba y por supuesto el resto del mundo, haciendo énfasis en lo que está pasando con respecto a Venezuela. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés. También conforman el equipo Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Comenzamos ya. Más de la cuarta parte de los cubanos que acudieron a las urnas el domingo, al menos un 29%, no votaron por el sí en el referendo, de acuerdo con un análisis de los datos ofrecidos por el propio gobierno.
Hubo 706.400 votantes que marcaron el no, 127.100 boletas anuladas y 198.674 dejadas en blanco, lo que suma un total de 1.032.174 electores que no marcaron el sí. A su vez, no fue a las urnas 1.450.934 cubanos con derecho al voto. Eso significa que, según el propio gobierno, un 29% rechazó el sí.
A partir de estos cálculos, nuestra colega Yolanda Huerga recogió precisamente opiniones de expertos.
Como era de esperar, el gobierno cubano aseguró el ascenso de la nueva Carta Magna en un referendo lleno de irregularidades, según activistas y opositores.
Si alguien pensaba que iba a ganar otra versión que no fuera la del sí, no estaba haciendo una buena lectura. Se había hecho una campaña muy agresiva por parte del gobierno, que el que no votara sí no era buen cubano, no era buen patriota. Ese tipo de referencia que es engañosa, pero que funciona muchas veces a nivel de gente que ni siquiera se leyó la Constitución probablemente.
La analista política Regina Coyula.
Maquillen los resultados o no, el gobierno tiene que gobernar con el porciento de personas que dijeron claramente que no les interesaba el proyecto. No es como en el año 76 que se aprobó con un porciento de eso totalmente apabullante.
En números enteros dejaron de votar 1.450.934 ciudadanos con derecho al sufragio.
Es muy representativa la tendencia social que venía teniendo el pueblo de Cuba con todas las situaciones que se han dado en relación con malos manejos gubernamentales, con procesos que han salido a la luz de corrupción, con mala administración gubernamental y una serie de otros flagelos que tienen que ver con la incapacidad demostrada en más de 60 años para gobernar un país por parte del esquema social y político cubano.
Concluyó el politólogo Roberto Díaz Vázquez.
Que la población sintiese que estaba siendo tomada en cuenta, cuando en realidad lo que estaba siendo tomado en cuenta era si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con seguir bajo un esquema de control absolutista.
Más de 2.1 millón de cubanos votaron no o no votaron o anularon sus boletas o las dejaron en blanco como señal de oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y apatía, indiferencia, automatismo y nerviosismo de las autoridades fueron algunas de las características del referendo constitucional en Cuba, según describió desde La Habana la periodista Joanny Sánchez. Nuestro colega Amado Gil tiene sus declaraciones.
Si hay un tema a destacar de lo acontecido el domingo 24 de febrero durante el referendo constitucional que organizó el gobierno cubano, es en lo que podía palparse en las calles, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Lo cierto es que alrededor y durante la jornada electoral, yo percibí como observadora, pero también como periodista, mucha apatía. Eso se notaba, por ejemplo, en el tema de que no había largas colas afuera de los colegios. También mucha indiferencia, quizás los problemas cotidianos, las exigencias cotidianas hicieron que mucha gente no se planteara la importancia del día. Mucha gente votando por automatismo. Encontré personas que me dijeron, yo voté por el sí porque fue lo que le dijeron en la televisión.
El gobierno cubano, como muchos esperaban, reprimió a varios de los activistas que abiertamente defendieron la votación por el no o los que pidieron abstención. Y eso es parte de lo que Yoani Sánchez llama nerviosismo de las autoridades.
El gobierno se comportó como si lo hubiera tenido atado y bien atado, pero también con mucho nerviosismo. Este nerviosismo no solamente se ve a nivel de mesa electoral cuando aparece un observador independiente, sino que lo hemos visto también en las amenazas, en la coacción sobre activistas y sobre todo los bloqueos de sitios críticos horas antes de que ocurriera la votación.
Destacó además que algo inédito se dio en esta ocasión.
Estuvimos hablando durante la jornada del domingo algo inédito y eran ciudadanos publicando fotos de su boleta electoral marcado el no y al lado su carnet de identidad. Está diciendo que hay un grupo de personas en este país que no tienen miedo de decir de manera pública que votó en contra de la Carta Magna.
Yoani Sánchez, además de votar no, participó como observador en un colegio. Dijo que sintió cierto rechazo. Amado Gil, Radio Martí.
El escenario del domingo durante el referendo o días antes de celebrarse el referendo fue de arrestos y golpizas a opositores. Precisamente Tomás Cardoso tiene información sobre este tema.
Arrestos de activistas, presencia de policía en colegios electorales y maltrato físico fue el escenario que enfrentó la sociedad civil cubana independiente durante el referendo constitucional llevado a votación este domingo.
Hay muchas personas golpeadas y en el caso de Ricardo Torres le partieron la boca, un ojo, le cayeron a tonfazo por la pierna, por los brazos, pues se encuentra bastante golpeado.
En la Isla de la Juventud, la joven estudiante de preuniversitario de Miami, Salazar Pérez, explica por qué votó no.
Porque me pongo a pensar y digo, si hay un partido único, ¿cómo puede haber posibilidad de que yo pueda pensar de otra manera y que no sea de la manera que sea ese partido?
Y observadores también sufrieron el hostigamiento de las autoridades y la policía política, informa desde Palma Soriano, Niurka Carmona y Usmén Velázquez.
Estamos alterados porque la misma policía fue los que nos entraron a piedra en el colegio electoral, Celia Sánchez Manduleva, aquí atrás de mi casa.
Fui por la policía política interceptado yo y mi esposa y entonces no nos dejaron llevar hacia el colegio electoral.
Y en el caso de la coordinadora de la Comisión Cubana de Observadores Electorales, Zelandia de la Caría Pérez Abreu, expresa.
Me detuvieron muchos observadores, no me dejaron participar a muchos observadores en los escrutinios. A pesar de toda esta represión, obtuve y estoy obteniendo resultados.
Y en La Habana, la televisión cubana transmitió sin darse cuenta el uso de una documentación no autorizada para ejercer el voto, explica Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
A las 8 de la mañana, en la circunscripción 57, en el colegio electoral número 3 del municipio de Playa, y donde aparece un ciudadano, Raúl Pérez Zamora, quien votó y fue admitido su ejercicio de voto presentando un carnet de militante del partido.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Organizaciones del exilio y de la oposición interna llamaron este lunes a la comunidad mundial a declarar inválido el proceso de reforma constitucional en Cuba. Y desde Miami nos reporta Tomás Regalado Jr.
El encuentro fue organizado por Rosa María Payat de la organización Cuba Decide, quien en una declaración denunció la ilegitimidad de la nueva constitución que se pretende, según ella, imponer en Cuba y, en consecuencia, la ilegitimidad del régimen en el poder y de sus representantes.
Así es, del exilio y de la oposición interna que estaban también representadas y que nos han mandado su apoyo a este mensaje que ya traspasa todas las campañas previas a la realización del referéndum fraude y va a la esencia del mensaje de la ciudadanía y de la sociedad civil cubana. Le estamos pidiendo a la comunidad internacional que no reconozca lo que el pueblo cubano no ha legitimado con su voluntad.
Por su parte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que el llamado referéndum realizado por el régimen fue un proceso fraudulento, cuyo único fin es tratar de legitimar al castrismo en el poder. Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, afirmó que en la isla los cubanos no están perdiendo el miedo, sino que ya lo han perdido, como se vio este fin de semana.
Hoy la sociedad cubana dentro de la isla se está manifestando, está comentando y a gritos están gritando que quieren cambio.
Palabras de Diego Suárez en este reportaje elaborado por Tomás Regalado en relación con el referendo celebrado en Cuba el domingo. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, aseguró que no reconoce los actos e instituciones creados por la nueva Constitución cubana.
Almagro dijo en Twitter que es un documento viciado y contrario a los principios de la Carta Democrática Interamericana. Declaró también que el pueblo de Cuba solo tendrá voz cuando recupere la democracia.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Ahora son las 6:11 minutos. Nos ocupamos de Venezuela. Estados Unidos ha solicitado una reunión sobre Venezuela para este martes en el Consejo de Seguridad de la ONU. La solicitud busca una sesión abierta del Consejo que abordó por última vez la situación en ese país latinoamericano el pasado 26 de enero. También en las últimas horas se reunía el Grupo de Lima para abordar la situación que se afronta allí en territorio venezolano. Tenemos información desde Colombia con Bricio Segovia.
Con la determinación de incrementar la presión sobre Nicolás Maduro y responsabilizándolo por la seguridad del mandatario encargado Juan Guaidó y su familia, concluyó la cumbre del Grupo de Lima en Bogotá.
Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela, la violencia criminal del régimen de Maduro en contra de la población civil y la denegación del acceso a la asistencia internacional, que constituyen un crimen de lesa humanidad.
Ser permisivos con la usurpación de poder que ha llevado adelante este grupo sería una amenaza para la democracia de toda América.
Pero no por insistir en las vías diplomáticas cambia la advertencia de Estados Unidos expresada por su vicepresidente Mike Pence.
Todas las opciones están sobre la mesa.
Y sus advertencias fueron aún más específicas.
Colombia es nuestro aliado más sólido en la región y cualquiera que amenace su soberanía o su seguridad hará bien en no provocar el compromiso de Estados Unidos hacia nuestro aliado o nuestra determinación.
En la imposición de más sanciones sin ninguna dilación y el fortalecimiento del cerco diplomático, insistió el presidente de Colombia, Iván Duque. Bricio Segovia, Bogotá, Colombia.
El Grupo de Lima advirtió también que hay amenazas serias y creíbles contra la vida del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y contra sus familiares.
Al hablar en nombre del grupo, el canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, declaró que responsabiliza a Nicolás Maduro de cualquier acción violenta contra Guaidó, su esposa o sus familiares.
Holmes Trujillo dijo que un acto agresivo contra Guaidó se convertiría no solo en otro crimen, sino que daría lugar a una acción colectiva con todos los mecanismos legales y políticos a su alcance.
Hace dos semanas, Guaidó denunció que la abuela de su esposa, Fabiana Rosales, fue amedrentada por colectivos, los grupos paramilitares que le hacen el trabajo sucio al régimen de Nicolás Maduro.
Y es que, en definitiva, el dirigente chavista Diosdado Cabello ha sido otro de los que ha amenazado en las últimas horas a Guaidó. Lo amenaza con no dejarlo entrar de nuevo al país. Lo califica de prófugo de la justicia y dice que el régimen, dice él, pasará del tic-tac al tum-tum.
Según Cabello, el sábado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le propinó una derrota al imperialismo. Refiriéndose a Guaidó, dijo que ni él ni su gente volverán, ni por las buenas ni por las malas.
Y llegamos a los detalles de una noticia titular. Un grupo de periodistas de Univisión encabezado por Jorge Ramos fue detenido brevemente en el Palacio de Miraflores, en Caracas, mientras Ramos entrevistaba a Nicolás Maduro. Lo reportó la cadena hispana anoche.
Según informó Noticias Univisión en su sitio de internet, a Maduro no le gustaron sus preguntas, se enfadó y ordenó confiscar los equipos, incluyendo televisores y teléfonos.
En un mensaje de Twitter, la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, escribió que el Departamento de Estado había recibido noticia de esta detención y exigió la liberación inmediata del grupo y advirtió que el mundo está mirando.
Los otros miembros del equipo que también fueron arrestados son María Martínez, Claudia Rondón, Francisco Urreistieta, Juan Carlos Guzmán y Martín Guzmán.
El ministro de Comunicaciones de Maduro, Jorge Rodríguez, le dijo a Univisión que Ramos había insultado a Maduro llamándolo dictador y asesino varias veces.
Tanto Jorge Ramos como el equipo periodístico que trabajaba con él han sido liberados.
Entre tanto, el Departamento del Tesoro estadounidense imponía nuevas sanciones a 4 políticos de Venezuela. Tenemos ahora la información directamente desde Washington en la voz de Tony Cano.
Estados Unidos impuso este lunes sanciones a 4 gobernadores venezolanos en medio de su cerco al presidente en disputa, Nicolás Maduro, a quien Washington ve como un líder ilegítimo por bloquear el ingreso de camiones con ayuda humanitaria. La medida coincide con la presencia del vicepresidente Mike Pence en una reunión del Grupo de Lima en Bogotá, donde señaló que Estados Unidos prepara $56 millones adicionales en ayuda humanitaria y pidió a los aliados latinoamericanos que aumenten la presión sobre el gobierno de Maduro. El Departamento del Tesoro informó que impuso sanciones al gobernador Rafael Lacava del estado central de Carabobo, quien en 2018 visitó Washington y fue visto brevemente como un intermediario entre el gobierno de Maduro y sus críticos en Washington. También figura Jorge García Carneiro, un general en retiro que gobierna el estado de Vargas en la costa central del país y fue ministro de defensa del fallecido presidente Hugo Chávez. Los otros 2 gobernadores son Ramón Carrizales del estado Apure y Omar Prieto de Zulia, ambos ubicados en la frontera con Colombia. Los intentos ilegítimos del régimen de Maduro de bloquear la ayuda internacional dirigida al pueblo venezolano son vergonzosos, dijo en un comunicado el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin. Tony Cano, Washington.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:17. Tenemos ahora la información del tiempo. Se está dando a conocer que hay un frente estacionario sobre Los Cayos. Vamos a preguntarle a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez qué significa esto. Buenos días, Lázaro.
Bueno, buenos días, Martinecito. Démele un abrazo ahí a Joan, también al equipo de Maite, con Teudi ahí al frente de las operaciones. Bueno, Martinecito, eso significa que el frente frío era muy débil y ahora, como tiene poca fuerza, se quedó estacionado ahí sobre la zona de Los Cayos, donde, valga la salvedad, está con muchos chubascos y lluvias desde Cayo Hueso hasta las Islas Moradas y Cayo Largo, lloviendo sobre Los Cayos. Y parece que ese frente que ahora está estacionado sobre Los Cayos se va a mover como caliente hacia el norte a partir de esta noche. Eso indica de que vamos a tener lluvias por aquí, por el sur de la Florida. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Poca nubosidad en la mañana y parcialmente nublado en la tarde, pero escasas las probabilidades de lluvias. Las máximas para esta tarde estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en ambos litorales orientales. Oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Ahora son las 6:19. El presidente Donald Trump partió en las últimas horas a bordo del avión Air Force One con destino a Hanoi, la capital de Vietnam, y lo hace para una segunda cumbre histórica con el líder comunista norcoreano Kim Jong-un.
Según AFP, poco antes de su partida de la Casa Blanca, habló con optimismo sobre el encuentro y dijo que su objetivo es desarrollar una relación con Kim Jong-un para abrir un diálogo y reducir las tensiones.
Recordemos que Trump se reunió por última vez con Kim Jong-un hace 8 meses en sus conversaciones históricas en Singapur, donde ambos firmaron un acuerdo conjunto en gran parte simbólico.
En otras noticias, en la capital de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega iniciará una mesa de negociaciones con banqueros, empresarios y representantes de la sociedad aglutinados en la Unidad Azul. Sin embargo, las detenciones arbitrarias y la represión continuaron este fin de semana. Los detalles directos desde Managua.
La propuesta de Daniel Ortega de una mesa de negociación a instalarse este 27 de febrero, con una serie de condiciones que la ha impuesto, ha dividido las opiniones del pueblo de Nicaragua. Los secuestros, las detenciones arbitrarias, la presencia armada de la Policía Nacional en las calles, sentencias absurdas a presos políticos, un periodismo independiente perseguido, es el escenario actual en este país con el cual quiere negociar el régimen. Por la Iglesia Católica estarán participando como testigos el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Stanislao y Monseñor Rolando Álvarez. Para la comandante guerrillera y excompañera de armas de Ortega, sus expectativas de esta mesa de negociación son las siguientes.
Bueno, el 27 de febrero está prevista realizarse la primera sesión de esta vuelta de la negociación con el régimen de Ortega, en el cual la Alianza Cívica representa los intereses de los nicaragüenses por la libertad y la justicia. Pues se abre una puerta. Los nicaragüenses esperamos que haya, se fijen los términos, los plazos en los cuales esta dictadura va a terminar. Pero en primer lugar queremos la libertad de nuestros presos políticos. Queremos el restablecimiento de las libertades de expresión y movilización del pueblo nicaragüense. Queremos que esta sea una negociación con un plazo muy corto, que no sirva para oxigenar a Ortega, sino que sirva para realmente dar espacio para que los nicaragüenses podamos restablecer las libertades, avanzar hacia la democratización del país con absoluta y plena libertad de decisión.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
En Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se presentó ayer ante la justicia en el marco de la causa de los llamados cuadernos de la corrupción. El informe lo tiene Franz Press.
La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se defendió el lunes ante un juez por escrito y sin responder preguntas al ser indagada en la causa Cuadernos de la Corrupción. La senadora opositora está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que recibía sobornos de grandes empresarios. Los delitos se habrían cometido en las licitaciones de obras públicas y en el manejo de una empresa hotelera de la familia, entre otros, durante sus mandatos entre 2007 y 2015. Antes de ingresar al juzgado, Kirchner emitió varios mensajes en las redes sociales. En uno de ellos denunció ser víctima de una persecución y ensañamiento al que solo se atrevieron gobiernos totalitarios. En un año electoral en el que aparece como la única opositora que puede disputarle el poder al presidente Mauricio Macri, Kirchner aún no ha dicho si se presentará a las elecciones del 27 de octubre. La mayor de las 8 causas abiertas contra la exmandataria en el despacho del juez Claudio Bonadío es la conocida como la de los cuadernos. Por las anotaciones de hechos de corrupción escritos por un exmilitar que fue chofer de un exfuncionario kirchnerista y testigo del traslado de bolsos con dinero. El juez Bonadío es señalado por los medios oficialistas como paladín de la lucha contra la corrupción en la política, pero es acusado por el kirchnerismo de ser funcional a los intereses del gobierno de Macri.
Son las 6:23. La suma de los votos de los 3 partidos de centro-derecha de España no obtendría una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados en las elecciones generales del 28 de abril. Lo señala un sondeo del diario ABC.
La encuesta muestra que el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, sería la fuerza más votada con 122 escaños de un total de 350 y podría gobernar si recibiera el apoyo del izquierdista Podemos.
Mientras en Francia, la popularidad del mandatario Emmanuel Macron se recuperó a niveles no vistos desde antes de las protestas de los llamados chalecos amarillos.
La encuesta de la consultora Odoxa indica que el segmento de población que considera Macron un buen presidente ascendió este mes al 32%, igualando la popularidad de antes de las protestas. Su popularidad ha ido creciendo desde que alcanzó en diciembre un 27%, el nivel más alto o más bajo de su presidencia.
Y el cardenal australiano George Pell, quien fue el tercer hombre más poderoso del Vaticano, ha sido encontrado culpable de abusos sexuales a menores por un tribunal en Melbourne.
Pell, el religioso de más alto rango de la Iglesia Católica Australiana, violó a un niño de un coro de 13 años en la década de 1990 y molestó sexualmente a otro de la misma edad en el prestigioso colegio St. Kevin. El veredicto fue emitido el pasado 11 de diciembre, pero este no pudo divulgarse hasta hoy por razones legales.
Y ya les hemos dicho que el presidente Trump viaja hacia Vietnam. Vietnam es anfitrión de la cumbre entre Trump y Kim Jong-un y tiene una relación constructiva con Estados Unidos. Desde Washington informa Jacobo Lucy.
Desde los restos de este bombardero estadounidense B-52, pasando por el mausoleo que alberga el cuerpo del líder de la guerra comunista Ho Chi Minh, hasta esta tienda turística que vende vieja propaganda de guerra estadounidense. No es difícil encontrar recordatorios en Hanoi del doloroso pasado de Vietnam con Estados Unidos. Pero esos días se han ido.
Cuando escucho sobre Estados Unidos, pienso en el desarrollo y en un país moderno.
Vietnam normalizó relaciones con Estados Unidos en 1995. Los dos países ahora tienen mucho en común, incluida la preocupación por China.
Quieren una relación más estrecha con Estados Unidos porque nos quieren comprometidos con la región. Eso les da más influencia frente a sus vecinos chinos en el ámbito diplomático.
Los lazos militares se han vuelto especialmente estrechos. El año pasado, Estados Unidos envió su primer portaaviones a Vietnam desde la guerra. Todo este amor por Estados Unidos en un país que fue antiguo enemigo de Washington plantea la pregunta: ¿pueden Kim Jong-un y Corea del Norte hacer lo mismo? Algunos residentes de Hanoi piensan que sí.
Creo que la guerra es solo el pasado y estamos tratando de centrarnos en el presente y en el futuro. Entonces, si él ve cuando venga a Vietnam, si ve estos ángulos, sería genial porque todos aman la paz mundial, ¿no?
La pregunta es si se trata de un ejemplo que Kim Jong-un quiera seguir.
Y la organización Transparencia Internacional señaló en su último informe sobre índices de corrupción en el mundo que Uruguay se convirtió en el país de Iberoamérica con menor percepción de ese mal.
Los Yankees de New York le firman una extensión de 7 años por 70 millones a su center fielder Aaron Hicks. Edemio Navas informa.
Muchas gracias, saludos amigos. El equipo de los Yankees de Nueva York informó ayer lunes que firmó una extensión de 7 años con su jardinero central Aaron Hicks por la suma de 70 millones de dólares. Hicks, de 29 años, estaba programado para optar por la agencia libre luego de la campaña de este año. El pasado año, Hicks tuvo los mejores números de su carrera profesional de 6 años en las Grandes Ligas al batear con los Yankees para un promedio ofensivo de 248, se robó 11 bases, impulsó 79, anotó 90 y conectó 27 cuadrangulares. Es un bateador ambidiestro donde de por vida batea para 235 con 70 jonrones con los equipos mellizos de Minnesota y los Yankees de Nueva York. Y el equipo de los Rockies de Colorado informó ayer lunes que el manager Buck Black acordó una extensión de contrato por 3 años. El acuerdo, que mantendrá a Black bajo contrato hasta la campaña del año 2022, fue anunciado por el gerente general del equipo de los Rockies, Jeff Bridges, una novena en la cual milita el cubano Nolan Arenado. Para muchos, el mejor tercera base del béisbol en la actualidad. Y el británico Chris Eubank Jr. logró uno de los triunfos más importantes de su carrera al derrotar por puntos al ex campeón mundial James DeGale, mientras que su compatriota Joe Joyce, un ex olímpico, dio un golpe de autoridad en la división superpesada al noquear al ex campeón de la categoría, el haitiano-canadiense Berman Estiberne. También del deporte de los puños, el ex campeón mundial Humberto Zorrita Soto dio la sorpresa en Tijuana al derrotar al favorito Brandon Van Van Ríos por decisión unánime en la primera cartelera que se realiza allá en Tijuana este año. Por último, quiero señalar también del boxeo que el norteamericano Anthony Dirrell se convirtió en el nuevo campeón supermediano por el Consejo Mundial de Boxeo al derrotar por decisión técnica al turco Agni Yaldirim en el evento efectuado en Minnesota. De esa forma, Dirrell mejoró su récord profesional a 33 victorias con una derrota, un empate y ganó 24 peleas por la vía rápida. Mientras que Yaldirim ahora tiene récord profesional de 21 éxitos, 2 derrotas y ganó 12 peleas por la vía rápida. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días. Entramos ya en la segunda y última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Tal como les hemos venido informando, más de la cuarta parte de los cubanos que acudieron a las urnas el domingo, al menos un 29%, no votaron por el sí en ese referendo, de acuerdo con un análisis de los datos ofrecidos por el propio gobierno. Precisamente el domingo hubo muchos arrestos. No dejaron que muchos opositores participaran como observadores allí en los colegios, a pesar de la ley electoral. Y también a otros les impidieron salir de sus casas. Tendremos detalles en esta segunda media hora. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La Comisión Justicia Cuba sigue recopilando información sobre la represión y las violaciones de los derechos humanos en la isla, con el fin de acusar al régimen de crímenes de lesa humanidad. Damaso Rodríguez informa.
El incremento de la represión contra los que se oponían a la reforma de la Constitución en Cuba le ha dado más municiones a los abogados de la Comisión Justicia Cuba para Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo para seguir trabajando en la denuncia de los crímenes y la represión por parte de las autoridades del régimen cubano, según señaló en Miami el abogado español Víctor Manuel Salva.
Un grupo de activistas y abogados de países de Latinoamérica, prácticamente estamos de 12 países, y hace escasamente 6 meses... tuvimos también la última audiencia en la OEA en Washington, donde tuvimos testimonios de personas que habían sufrido en primera persona esos crímenes de la humanidad, familiares de ellos. Tenemos ya testimonios y la información completamente documentada para llevarlo a los tribunales competentes, porque como le decía, lo hacemos desinteresadamente con la única ilusión que esos crímenes sean juzgados muy pronto, porque a pesar de que haya habido un falso cambio de gobierno en Cuba, por ejemplo, esos crímenes se siguen cometiendo y es más, la represión ha aumentado en la isla.
Según el abogado, ya cuentan con el apoyo de importantes gobiernos y entidades internacionales.
Bueno, del secretario general de la OEA, que desde que tomó posesión pues se ha visto muy bien involucrado en los casos de libertad en nuestra región, pues tenemos el completo apoyo también del nuevo gobierno de Brasil. En Colombia estamos iniciando también trámites.
Tras 2 años en la recopilación de datos, los abogados de la Comisión Justicia Cuba para Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo ahora buscan un país donde puedan establecer la sede de un tribunal. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Como parte del Foro por los Derechos y Libertades, el movimiento Damas de Blanco promovió no salir a votar en el referendo constitucional del domingo que legitimiza al régimen cubano. Por esa razón, activistas de la organización fueron reprimidas durante la jornada, entre ellas Berta Soler, líder de la entidad.
El Gladys, el capote, y que me habla a Berta Soler, y salimos aquí de la sede nacional a la protesta pacífica. Y bueno, salimos con un cartel donde decía, yo no voto en las urnas de los asesinos. Y bueno, en cada extremo, una foto de los hermanos de rescate y la otra foto de Orlando Zapata Tamayo. Y bueno, fuimos detenidas con violencia. 5 policías uniformadas en el piso nos cogieron y nos levantaron del piso por las piernas, por las manos, con violencia, hasta llevarnos a un carro patrulla. Y bueno, fuimos conducidas en carros patrulla indiferentes. En el caso mío, me dieron puerta por lugares bastante cercanos. Aquí a las damas de blanco, y a los 30 o 40 minutos me liberaron en la misma esquina de la sede nacional. Y en el caso de Gladys Capote, pues la llevaron para la unidad de policía de Aguilera. Ahí la retuvieron un tiempo en esta unidad. Luego ordenaron que la botaran en lugares lejos inhóspitos. Y bueno, fue liberada una hora o hora y media después de su arresto. Tenemos a Micaela Arrol, que también hizo una protesta en la UICE de Calabazal, fue arrestada también. También puedo hablar en la provincia de Matanzas, Leticia Samuelería, que fue detenida.
Y a pesar de la violenta detención de opositores para impedir que observaran la votación en este referendo del domingo, activistas de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba denunciaron irregularidades en varios colegios electorales. Tenemos los detalles. Unos 80 activistas del UMPACU, la mayoría en Santiago de Cuba, fueron detenidos por varias horas el domingo, entre ellos el líder de la organización, José Daniel Ferrer.
La mayoría de estas detenciones violentas, hay unos cuantos activistas golpeados.
En uno de los colegios a donde asistieron José Daniel y otros opositores para observar el proceso, una dirigente del partido les prohibió la permanencia en el lugar.
Le dijimos que la ley electoral no garantizaba ese derecho, y yo que no, que ellos no querían a él. Y MSI luego la policía política y nos arrestaron ahí violentamente, empujones.
Frente a otro de los colegios electorales se ubicaron Carlos Samuel Oliva y otros activistas.
Llegaron varios efectivos del Ministerio del Interior y agentes de la policía política y nos detuvieron violentamente.
Todas estas detenciones con un objetivo, evitar que presenciásemos lo que sin duda ha sido un gran fraude.
José Daniel Ferrer se refiere a irregularidades que pudieron ser detectadas por activistas que de manera incógnita estuvieron presentes a la hora del conteo de los votos.
Nos hablan de manipulación de boletas, de alteración de cifras, de cambio de boleta del no para el lado del sí.
Una nueva constitución que reafirma, tal como señalan Amel Oliva y José Daniel, el carácter totalitario del régimen cubano.
Sigue habiendo una dictadura en Cuba con la actual constitución y sigue existiendo una policía política que está por encima de toda ley y de toda institución.
Fraude bajo terrorismo de Estado realizado por una dictadura que no merece otro calificativo.
Los activistas Santiago Márquez y su esposa Tania de la Torre, integrantes de la Red de Comunicadores Independientes, dijeron que no pudieron salir el domingo de su vivienda en Manzanillo, provincia de Granma, mientras se celebraba el referendo constitucional convocado por el gobierno. Márquez hizo la denuncia a Radio Martí.
Bueno, aunque nosotros, esas elecciones que para nosotros no tienen ningún tipo de valor porque todo está ya a dedo, como decimos aquí en Cuba, pero tuvimos una vigilancia extrema desde el día anterior, con casos patrulleros, el número 510, el oficial de la Seguridad del Estado, Mandiel, y otras personas que ellos acostumbran a coger para vigilar a las personas e impedirles sus actividades. O sea que nos impedían movernos en lo que es nuestras actividades normales, salir, hacer lo que tenemos que hacer como todas personas. No estaba en nuestros planes ir a la votación. O sea, desde por la noche ya empezaron a tomar la vigilancia y entonces ya fue más evidente en horas de la mañana, ya de la madrugada, podemos decir, que estaban todas esas personas, inclusive los carros patrulleros.
Entre tanto, varios activistas del movimiento Opositores por una Nueva República, entre ellos su líder José Díaz Silva, fueron arrestados cuando se disponían a votar no en el referendo convocado por el régimen. Así lo denunció precisamente Díaz Silva, Radio Martí.
Me levanté temprano, ante las 7 de la mañana, y cuando salí para el colegio, en dirección del colegio, aquí estaba la policía que me dijo que yo no podía salir. Le dije, ahí me cayeron casi 7 policías o 8 policías arriba, mandados por la seguridad del Estado, y me dieron una golpiza ahí que yo creo que tengo una costilla rota, me hicieron herida en las manos, me dieron un puñetazo por la barriga, y bueno, me esposaron ahí, me llevaban detenido, y bueno, allí mismo, a rato me soltaron, y bueno, llegué para aquí, para la casa, la esposa mía, Lourdes Esquivel, y tu dama de blanco se dispuso a salir y pasó por la misma suerte, la detuvieron y entonces a ella la llevaron detenida, la metieron en una patrulla, 3 horas abajo del sol dentro de la patrulla, las 3 horas la soltaron. Esta situación no la solamente la corrí yo, la corrió Daniela Fava en San Antonio de los Baños, la corrió Manuel Velázquez Licea en Batabanó y así en distintos lugares. René Ávalo Hernández en Las Tunas también corrió la suerte que lo detuvieron en horas de la mañana y lo liberaron por la tarde. La situación de ayer 24 de febrero fue
a las 6:39, la noticia en perspectiva. Tenemos hoy en este segmento algo interesante porque en el referendo del domingo hubo un alto número de votos por el no, tal como les hemos dicho, pero en sectores donde residen muchas personas que están vinculadas al oficialismo. Esto sale a relucir en la conversación de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola con nuestro colega Tomás Cardoso.
Omara, algo importante en este proceso
sectores en la capital cubana que incluyen un alto por ciento de simpatizantes del gobierno, Nuevo Vedado, Plaza, Playa. Tenemos fuentes serias, observadores serios, que participaron en el conteo de las urnas abiertas. Y a pesar de que por gran mayoría ganó el sí, en algunos lugares, para sorpresa de estos observadores, hubo hasta un 5, 6, 7, hasta un 10% en sectores donde hay un alto porciento de la nomenclatura que votaron no. Si tomamos como referencia que en estos sectores el porciento de oficialismo es muy alto, esto pudiera dar un traste con porcientos mayores en zonas menos favorecidas del país.
En las zonas por las que pasó el tornado, que son barrios muy populares, tratos muy humildes dentro de la capital, yo pienso que en esas zonas tiene que haber un elevadísimo por ciento de no, porque sin preguntarle a la gente sola manifestaba ese criterio y eso fue hace unos días. Y la solución sigue siendo una solución distendida, o sea, están en la precariedad. En estas zonas, Novedado, Vedado, Playa, hay muchos negocios por cuenta propia. Hay muchos paladares, hay paladares que se han cerrado, se hicieron muchas tiendas, esas tiendas fueron cerradas y las inversiones, o sea, no se amortizó ni siquiera la inversión de esos cuentaproquistas. Y aquí sí hay, en estos barrios, un descontento grande. Vamos a verlo como una clase media incipiente, en precariedad, como querramos decirle. Pero esa clase media vio frustrados sus anhelos de empoderamiento a partir de un pequeño negocio, cuando fueron abajo un montón de potencialidades que ellos veían. Y eso ha pasado aquí en mi barrio. Entonces, verdaderamente, aquí hay mucha gente que está viviendo básicamente de la remesa, está viviendo de traer ropa y venderla, está viviendo del sector informal, está viviendo de la economía informal. Y esa gente está más que descontenta. No solamente está la nomenclatura, incluso aquí sí ve mucha gente de la nomenclatura, pero mucha gente de la nomenclatura está alquilando habitaciones de la casa o está boteando con sus carros. Yo muchas veces me muevo en esos carros de alquiler cuando tengo que ir a un lugar lejano dentro de La Habana porque ellos clandestinamente están boteando, porque está claro con que sean de la nomenclatura tampoco les alcanza para vivir. Entonces habría que ver esta gente, no por ser sectores aparentemente más favorecidos, son sectores que siguen siendo adeptos a la postura oficialista.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:42. El presidente Donald Trump viaja hacia Vietnam. Participa el miércoles en Hanoi en una segunda cumbre con Kim Jong-un para impulsar lo que llaman la desnuclearización de la península coreana. El informe lo tiene France Press.
El presidente estadounidense Donald Trump partió el lunes rumbo a su segundo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un. Poco antes de salir, Trump se mostró optimista sobre la que espera sea una fantástica cumbre que tendrá lugar en Vietnam. Pero en un evento el domingo en la Casa Blanca había rebajado las expectativas de un gran logro en esta cumbre y apuntó que las sanciones impuestas por los ensayos nucleares y misiles de Pyongyang seguirán vigentes. El gobierno norcoreano insiste en que ya tomó esas medidas y que no ha llevado a cabo pruebas de misiles balísticos o armas nucleares en más de un año. El avión presidencial despegó de la base Andrews cerca de Washington a las 12:34 locales. Los mandatarios se encontrarán miércoles y jueves en Hanoi, 8 meses después de su primera reunión en Singapur, donde alcanzaron un acuerdo simbólico por la desnuclearización de la península coreana. Se espera que Trump llegue a la capital vietnamita el martes por la tarde.
Continuamos con más noticias y la Cámara de Representantes de Estados Unidos votará hoy sobre una resolución para eliminar la emergencia nacional declarada por el presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México.
Los legisladores federales demócratas introdujeron la resolución la semana pasada, desafiando así la afirmación de Trump de que podría obtener el dinero requerido para construir el muro de presupuestos aprobados por el Congreso para otras actividades.
De aprobarse en la Cámara Baja, controlada por los demócratas, la medida pasaría al Senado, que es controlado por el Partido Republicano.
Y en la Cámara Baja también la mayoría de los legisladores está de acuerdo con presionar diplomática y financieramente al régimen de Nicolás Maduro. Desde Washington, los detalles con Jorge Agobián.
Mientras la Casa Blanca asegura que la presión al gobierno en disputa de Nicolás Maduro es irreversible y que solo puede incrementarse con opciones de la A a la F, la más contundente de las acciones no es una opción para legisladores demócratas.
Una intervención militar estadounidense no es una opción. El Congreso decide cuándo, dónde y cómo el ejército estadounidense es usado en el mundo y el Congreso no apoyará una intervención militar en Venezuela.
Tan irreversible como la posición de la administración Trump pareciera ser la de Elliot Engel y la de otros representantes demócratas como Adriano Spaliat.
Yo soy dominicano, la República Dominicana fue intervenida en dos ocasiones. Yo creo que al contrario, ese tipo de acción podría ayudar a que la región y los pueblos de Latinoamérica que han sufrido por intervención militar en el pasado apoyen al régimen de Maduro.
La polémica en torno a la opción militar comenzó en 2017 cuando el presidente Donald Trump la mencionó. Desde entonces la frase
"All options are on the table"
sugiere que la bélica es una de ellas y ningún funcionario lo ha desmentido. Representantes republicanos como Marco Rubio han expresado directa e indirectamente sobre esta posibilidad. El presidente encargado Juan Guaidó incluso utilizó el mismo lenguaje de Donald Trump para pedirle a la comunidad internacional que todas las cartas permanezcan sobre la mesa. Mientras tanto, en Caracas, el gobierno del presidente en disputa, Nicolás Maduro, asegura estar listo física y moralmente para responder a un enfrentamiento militar que asegura se gesta desde Washington. Jorge Agobián, Washington.
Y varios exjefes de Estado y de gobierno de América Latina y España instaron a la región a continuar acumulando ayuda humanitaria para Venezuela.
La Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida por las siglas IDEA, denunció que el gobierno de Nicolás Maduro una vez más incurrió en crímenes de lesa humanidad en la modalidad de exterminio con la muerte de 4 personas durante los disturbios.
Entre los 16 exmandatarios que hicieron la denuncia se encuentran José María Aznar, Mireya Moscoso, Felipe Calderón, Vicente Fox, Eduardo Frei, Andrés Pastrana y Jorge Tuto Quiroga.
Son las 6:46. Es el segundo momento en que interviene en Radio Martín Noticias, en este horario de la mañana, Lázaro Domínguez. Lázaro, temperaturas cálidas para Cuba, pero también para aquí, para el sur de la Florida, ¿eh?
Sí, sí, tú tienes razón. Lo que pasa es que aquí en el sur de la Florida vamos a tener algunos chubascos. De manera que la única diferencia es la actividad de lluvias, que aquí va a ser más pronunciada que en Cuba. En efecto, Martínez, insisto, mientras el frente estacionario de la zona de los Cayos comienza a comportarse como un frente caliente, el fuerte anticiclón del Atlántico se extiende sobre Cuba y el norte del Caribe, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas cálidas. De manera que para Cuba, poca nubosidad en la mañana, pero parcialmente nublado en la tarde, con escasas probabilidades de lluvias. Las máximas estarán entre los 30 y los 33, será un día caluroso, con vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en ambos litorales orientales, oleaje en la costa norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Nueva York. El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó una ley que impide que una persona que sea considerada una amenaza pueda poseer o comprar un arma de fuego.
Washington. Al menos 26 personas han muerto y 77 resultaron heridas en incidentes violentos desde el pasado 7 de febrero en Haití, según refleja un recuento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Mérida. La mayoría de los indígenas de la península de Yucatán respalda el proyecto de construcción del Tren Maya que cruzará 5 estados del sureste de México, aseguró el activista maya Filiberto Cuchán.
Europa.
Londres. Un Brexit sin acuerdo el próximo 29 de marzo restringirá el acceso a personal calificado, financiación y medicinas para la sanidad pública británica, alerta un informe publicado en una revista médica.
Viena. Fiscales rumanos de casos de terrorismo y crimen organizado inician una huelga para denunciar una nueva reforma legal del gobierno socialdemócrata que consideran empeora el funcionamiento de la justicia.
Moscú. Un coro de la ciudad rusa de San Petersburgo recibió críticas por interpretar una canción satírica sobre el lanzamiento de un misil a Estados Unidos desde un submarino nuclear soviético.
Asia.
Hanoi. El líder norcoreano Kim Jong-un llegó hoy a Vietnam rodeado de una gran seguridad para celebrar mañana su segunda cumbre con el presidente estadounidense Donald Trump.
Nueva Delhi. El gobierno de la India confirmó una incursión de cazas para bombardear campamentos insurgentes en territorio pakistaní tras el atentado que mató a 42 policías en la Cachemira India.
Teherán. El Parlamento iraní debatirá hoy la renuncia sorpresiva del canciller Mohammad Javad Zarif, la cual ha sacudido la escena política del país y que todavía debe ser aceptada por el presidente Hassan Rouhani.
Oriente Medio.
Teherán. El presidente sirio Bashar al-Assad recibió en Teherán el firme respaldo a la reconstrucción del país de las autoridades iraníes, que advirtieron asimismo de las nuevas conspiraciones que planea Estados Unidos.
Sharm el-Sheikh. La Unión Europea y la Liga Árabe concluyeron su primera cumbre en Egipto con una declaración en la que se evitaron puntos polémicos como los derechos humanos y las relaciones con Irán.
Jerusalén. Un exministro israelí fue sentenciado hoy a 11 años de prisión por espiar para el principal enemigo de Israel, Irán, después de llegar a un acuerdo con la fiscalía.
Son las 6:51 minutos. Tenemos ahora Mundo Artístico. Hoy Mundo Artístico lo tiene Roxana Romero, quien se refiere a que algunos de los galardones que fueron otorgados el domingo en la ceremonia de los Oscars fueron realmente una sorpresa.
And the Oscar goes to Green Book.
Green Book, el filme sobre la historia de la amistad desarrollada entre un pianista afroamericano y su chofer en 1962, se alzó con el premio a la mejor película del año en la entrega 91 de los Oscar. El inesperado ganador se impuso sobre la favorita Roma de Alfonso Cuarón. El largometraje del cineasta mexicano se llevó 3 premios: mejor dirección, mejor fotografía y mejor película extranjera. Green Book se llevó, además del premio a mejor película, los Oscar al mejor actor de reparto y mejor guión original. La otra gran sorpresa triunfadora de la noche fue Bohemian Rhapsody, el biopic de Freddie Mercury y su banda Queen, que acaparó 4 estatuillas: mejor montaje, mejor edición de sonido, mejor mezcla de sonido y mejor actor protagonista para Rami Malek. Olivia Colman dio una de las grandes sorpresas de la noche al imponerse a Glenn Close como mejor actriz protagonista por su papel de la monarca Ana de Inglaterra en el filme La Favorita.
Mahershala Ali, Green Book.
El galardón al mejor actor de reparto fue para Mahershala Ali por Green Book.
Black Panther,
la primera cinta de superhéroes nominada al Oscar a la mejor película, se llevó 3 de los 7 premios a los que competía: mejor vestuario, mejor diseño de producción y mejor banda sonora.
Lady Gaga.
El Oscar a la mejor canción se lo entregaron a Shallow, el tema central de A Star Is Born, coprotagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper. Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Y ahora a las 6:53, Edemio Navas nos habla del villaclareño Víctor Mesa de los Marlins de Miami, que resultó lesionado en un juego de entrenamiento primaveral.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El jardinero y prospecto del equipo de los Marlins de Miami, el villaclareño Víctor Mesa, sufrió una aparente lesión en el tendón de la corva de la pierna derecha durante el juego de entrenamiento primaveral entre los equipos de los Piratas de Pittsburgh y los Marlins de Miami en el estado de la Florida. Mesa se detuvo y se sujetó a la parte posterior del muslo derecho mientras intentaba romper una doble matanza en la sexta entrada y fue retirado del partido. Los Marlins firmaron al cubano con un bono de $5,250,000 en octubre del pasado año. El mundo exterior podría ver el pasado año como el peor en la carrera profesional del habanero Yasmani Tomás, pero el muchacho del reparto La Cuevita en San Miguel del Padrón ve el 2018 como una de sus temporadas más productivas. En partidos en triple a lo largo de la Liga de la Costa del Pacífico del pasado año, le dieron el tiempo suficiente al cubano para pensar acerca de su vida y su futuro con Arizona. Aprendí que un día puede ser una gran firma y parte del futuro, y al día siguiente estás completamente fuera de los planes de tu equipo. Así que tienes que seguir trabajando duro sin importar la situación en la que estés, declaró el cubano Yasmani Tomás. Pero ahora mismo siento que hay una puerta abierta para mí, y en caso de no ser así, existen otros 29 equipos que podrían estar mirando, dijo el cubano Yasmani Tomás. Firmé aquí por una razón y mi familia está bien a gusto aquí en Arizona, pero mi deseo es jugar en grandes ligas, dijo el cubano Yasmani. Vamos a ver qué pasa con la posición de primera base, comentó el piloto del equipo de Arizona, Tori Lobulo. Vamos a ver qué pueden hacer nuestros candidatos en esa posición y tomaremos una decisión más adelante. Y el cubano Yasmani Tomás tiene grandes posibilidades de jugar en primera base en el 2019, señaló el manager del equipo de Arizona. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche Klay Thompson anotó 26 puntos y cooperó a que su equipo de Golden State, primer lugar en la Conferencia del Oeste, derrotara al Charlotte con marcador final de 121 puntos por 110. Ahora Golden State tiene 43 victorias y 17 derrotas por 41-18 el equipo de Denver, que ocupa el segundo lugar en esa Conferencia del Oeste. En los otros partidos de anoche, el Milwaukee, primer lugar en la Conferencia del Este con 46-14, logró éxito ante el equipo de Chicago 117-106. El equipo de Portland derrotó al Cleveland 123-110 y también triunfaron en esta jornada Detroit, que le ganó a Indiana. San Antonio perdió contra Brooklyn. Phoenix superó al Miami Heat 124-121. Houston superó al Atlanta. Memphis a los Lakers de Los Ángeles. Minnesota, Sacramento y New Orleans, que perdió ante Filadelfia. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:57 repasamos en titulares las principales informaciones.
Unos 12 millones de cubanos no votaron por el sí en el referendo del domingo.
La oposición de dentro y fuera de Cuba llama a declarar inválido el proceso de reforma constitucional.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, no reconoce los actos e instituciones creados por la nueva constitución.
Cumbre del Grupo de Lima acuerda imponer mayores sanciones y presión sobre el régimen de Venezuela.
El Grupo de Lima advirtió que hay amenazas serias y creíbles contra la vida del presidente interino Juan Guaidó.
Detienen en Caracas por unas horas a un equipo de prensa de Univisión que entrevistaba a Nicolás Maduro.
El presidente Donald Trump está en camino a Vietnam para una segunda cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Las negociaciones previstas en Nicaragua no han frenado la represión y las detenciones arbitrarias.
Y el cardenal australiano George Pell es declarado culpable de abusos sexuales a menores.
Radio Martí Noticias.
Terminamos Radio Martí Noticias de 6 a 7 con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Aquí hemos estado en el control de audio, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez, en la sala de redacción Waldo Serrano y Alex Rivero. Hemos sido sus presentadores informativos,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Los dejamos ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona en Levántate Cuba y la ampliación, por cierto, de algunos temas que hemos tenido aquí en este espacio informativo. Gracias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.